Sofía Ibáñez, Alicia Marín y Samuel Mirón en A Micro Abierto.
Muy buenos días, ya estamos aquí, somos A Micro Abierto y os habla Samuel Mirón. Después de este parón de exámenes, hemos vuelto con fuerzas, con ganas y con un programa cargadito de sorpresas. ¿Sí? Como siempre, os hablaremos de nuestras noticias rarunas, más rarunas que nunca. Os hablaremos de la agenda cultural del 17 de febrero al 3 de marzo y tenemos a un gran famoso en nuestra entrevista. Bueno, tengo que saludar a mis compañeras, Sofía Ibáñez.
Buenos días, Sam.
Y Alicia Marín.
Buenos días.
Y también deciros que hoy pilota la nave Borja Cabrera al otro lado del cristal.
A micro abierto.
Y empezamos nuestra actualidad insólita con un dato curioso de un invento, el surtidor de gasolina. Pues bueno, el primer surtidor de gasolina fue inventado antes que los coches, por Sylvanus F. Bowser, en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, en 1885. Al principio se usó para las lámparas de queroseno y cocinas, pero con la llegada del automóvil se hizo imprescindible para llenar los depósitos de los autos. Durante un tiempo se usó el apellido del inventor, llamarlo el Bowser, pero claro, como que no era muy
comercial, ¿no?
Y luego ya pues se cambió por el surtidor de gasolina.
Bueno, y otra noticia curiosa, de nombres muy extraños, que me habéis dejado a mí, como no.
Le hemos hecho cosa hecha, obviamente.
Sí, sí. Bueno, ¿alguna vez os habéis preguntado qué es la samainofobia? Bueno, pues bien, para todos estos curiosos tenemos la respuesta. La samainofobia es una fobia relacionada con el miedo a que los espíritus invadan el mundo de los vivos durante la noche del 31 de octubre. Bueno, en algunos casos suele estar vinculada a la espectrofobia, que esto es pues el miedo a los fantasmas. La coimetrofobia, terror a los cementerios y tumbas, o a la bicaforia, terror irracional a las brujas y a la brujería. Toma ya.
Pues seguimos con la siguiente noticia raruna, que tiene un poquito que ver con lo que estaba diciendo la Sofía del 31 de octubre, y es sobre las manzanas de caramelo. Las clásicas, las de caramelo rojo, las inventó William Kolb, un fabricante de caramelo de Newmark, en Estados Unidos, en 1908. Elaboró su primer lote mientras experimentaba la mezcla de caramelo de canela roja con frutas para la venta de Navidad. Y en Halloween, unas semanas antes de tan señaladas fiestas, exhibió las primeras manzanas caramelizadas en el escaparate de su tienda de golosinas. Y para su sorpresa triunfaron bastante, se vendió todo ese lote que había hecho y tuvo que hacer más. Y en el año 1948, este tipo de manzanas se vendían ya en los circos, en las tiendas de dulces de todo Estados Unidos.
¿Quién nos ha comprado una manzana de caramelo?
Pues yo nunca.
Yo
¿en
tampoco.
La feria? Nunca. No, no. Y no me gusta. Bueno, no las he probado, pero creo que tampoco me van a gustar.
Madre mía, no, madre mía.
Y el algodón de azúcar tampoco me lo compro porque acabo como pegado.
Sí. Lados, es como... Tienen que inventar algo para que se pueda comer más fácilmente el algodón de azúcar, porque si no es muy incómodo.
Y además lo veo como un engaño. O sea, ¿te crees que te vas a comer un caramelo? Pero no, le estás dando una manzana, niño. O sea, no.
Pero el caramelo está muy rico.
No, no me convence. Bueno, y vamos con una de cifras, así que todos atentos. 500 metros es lo que mide el pastel de frutas más largo del mundo, elaborado durante 2 días por 300 cocineros voluntarios en Nicaragua, a beneficios de niños quemados y con cáncer. El dulce en cuestión pesaba algo más de sobre los 1.500 kilos, llevaba 6.000 huevos, 45 sacos de harina y de azúcar y sobre las 300 cajas de margarina. Y además, para que sea de frutas, llevaba 75 baldes o bandejas de fruta confitada.
Bueno, y seguimos con una noticia con un nombre súper guay. El doner kebab. Aunque nunca lo patentó, es idea del cocinero turco Kadir Nurman. Bueno, es este chico es propietario de un modesto restaurante abierto en 1972 junto a la estación de tren Zoo, en el entonces Berlín Occidental. Bueno, Kadir se percató de que los alemanes comían más con más prisa que los turcos y decidió adaptar su plato estrella, las virutas de carne de cordero, además asadas con ensalada fresca y salsas, y combinó pues esto con un plato, o sea, combinó este plato con una pita de pan, con un trocito de pan a modo sándwich, lo que permitía que lo pudieran comer de forma rápida sobre la marcha.
Pues se debe de haber arrepentido bastante de no patentarlo.
Pues sí,
porque ahora mismo estaría
forrado.
¿Sí? Sal de mi cabeza, Sofía.
Pues seguimos con las noticias rarunas, que bueno, la siguiente la hemos titulado Silencio se come. Y es que hay un restaurante llamado Eat, Come, en Brooklyn, en Nueva York, que promueve la relajación de los comensales para que se centren al 100% en lo que tienen en el plato. Entonces, para ello, les obligan a permanecer en completo silencio durante todo el servicio. Según el dueño, a sus clientes acaba gustándoles muchísimo esta idea porque prestan atención a la comida y no a las distracciones.
¡Qué aburrido!
De hecho, el otro día estuve oyendo sobre este restaurante.
¿Lo practicaste? ¿También?
No, iba hasta Brooklyn para ello, pero...
¡No, en silencio!
No sé comer en silencio. Y de hecho, o sea, si hablas, te echan del restaurante. Te echan, o sea, primero te colocan como una zona totalmente separada de los demás porque has molestado y luego si vuelve a repetirse te echan.
Como la,
o sea,
de no
es
fumadores.
Como el cole.
O sea, sí, fumadores, ¿no?
No, en plan cole, en plan.
En plan cole,
y
en te portas mal y
fuera. Venga ahí.
Sí, totalmente.
Bueno, y hasta aquí nuestra sección de noticias curiosas. No os mováis porque enseguida os decimos cuáles son los eventos más destacados para estos próximos días en nuestra agenda cultural. Comenzamos con teatro que viene muy cargado de nuevos y grandes estrenos que se representarán estas próximas semanas en la provincia de Alicante, ¿no, Sofía?
Así es. Bueno, vamos a empezar con el estreno de la obra de teatro Esas cosas del querer. Bueno, se representa en el Teatre Arniches de Alicante 2 días consecutivos. El primer día es el viernes 21 de enero a las 9 de la noche y el sábado 22 a las 8 y media. Bueno, deciros que esta obra es un espectáculo conformado por 3 de los entremeses más divertidos y famosos de los hermanos Álvarez Quintero, a los que todavía hoy se les recuerda por su gran talento cómico. Además, cuenta en escena con los hermanos Álvarez Quintero, otra vez, Marisa Lozano y Adán Rodríguez. Pasamos al domingo 23 de febrero. Contaremos con la representación de la obra de teatro Trama, en el Gran Teatre de Elche, a las 7 de la tarde. Bueno, con esta obra vuelve el género del thriller, con un montaje al estilo de las películas de Alfred Hitchcock, que los conocemos todos. Bueno, Trama representa una sutil crítica de las diferencias sociales que se convierte, pues, en una reflexión sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Luego seguimos con el jueves 27 de febrero en el Teatro Principal de Alicante, donde Santi Millán estará presentando su espectáculo Santi Millán Live a las 10:30 de la noche. Bueno, Santi juega a ser cantante en un espectáculo que se inicia como un macro concierto espectacular que tras el primer acto se desmonta para convertirse en una comedia llena de interacciones con el público, números musicales, humor, actualidad, sorpresas, al más puro estilo del showman. Al día siguiente, viernes 28 de febrero a las 9 de la noche y el sábado 1 de marzo a las 8:30 de la noche se presenta la obra de teatro Casa de Muñecas en el Teatre Arniches de Alicante. Bueno, esta obra narra la historia de Nora Helmer, que es una mujer felizmente casada que verá cómo su mundo idílico puede venirse abajo si ella no adopta medidas y se reafirma en su independencia personal y en la capacidad de determinar su propia existencia, bueno, más allá del rol que le asigna la sociedad. Y por último, el sábado 1 de marzo estará la obra Petit Pierre, a las 8 de la noche en el Teatro Calderón de Alcoy. Petit Pierre fue un ser asombroso cuya vida y obra ha emocionado a miles de personas. Bueno, esta obra se ha convertido en un gran poema de amor a la vida, así que no lo podéis perder.
Bueno, y tras estas 2 duras semanas de exámenes, volvemos con fuerza y con muchas ganas de conciertos. Y es que el mes del amor y de San Valentín está repleto de buena música y muy buenos conciertos, gracias a las grandes bandas que visitarán Alicante, ¿no, Alicia?
Pues así es, y además empezamos ya directamente con un gran concierto que abre esta agenda musical estas 2 próximas semanas. El miércoles 19 de febrero, el mítico grupo nacional Presuntos Implicados actuará en acústico en la FNAC de Alicante a las 8 de la tarde, presentando su nuevo álbum. De hecho, estamos escuchando ahora la mítica canción de este grupo de... Se me olvidó el nombre.
¿Cómo
de la
hemos
canción?
¿Cómo has cambiado?
Exacto. Ahí están mis compañeros para ayudarme. Seguimos con al día siguiente, el 20 de febrero, jueves, a las 9 de la noche, India Martínez en el Teatro Principal de Alicante. Ahora vuelve más personal e íntima que nunca con su gira Camino de la Buena Suerte. Su nuevo trabajo rebosa feminidad, talento, misterio, discreción, credibilidad, exotismo y en la base de todo esto, por supuesto, el flamenco. Pasamos al siguiente viernes 21, cuando Izal actúa en concierto a las 10 de la noche en la Sala Estéreo de Alicante. Sin embargo, os avisamos de que las entradas para este concierto ya están agotadas a través de varios proveedores y que tendréis que comprarlas en taquillas, pues seguramente un poquito más caras de lo que cuesta comprarlas por anticipado.
Sí.
Llegamos de nuevo al esperado fin de semana. Y es que el sábado 22 de febrero, Reykjavik, a las 9 y media, actuará en el Subway de Pop de Elche, en Alicante. El grupo de pop rock en español presenta con esta gira su nuevo disco Daño Universal. Casi estamos ya terminando la agenda de conciertos y llegamos al penúltimo para estas dos próximas semanas, con una banda con una larguísima trayectoria y una gran legión de fans dentro y fuera del panorama musical español. Y es que el sábado 22 de febrero, a las 9 de la noche, en el Teatro Circo de Orihuela, actúa Fangoria. Después de unos meses lejos de los escenarios, reaparecen para presentar la gira Música, Gogós y Policromía. Una espera que a los fans de Alaska y Nacho Canut se les habrá hecho muy muy larga, pero que seguro habrá valido la pena para disfrutar de este nuevo espectáculo que tiene preparado el dúo Fangoria. Terminamos ya con el viernes 28 de febrero. Full actuará en el Subway de Pop de Elche, en Alicante, a las 10 de la noche, con el repertorio en inglés de su último disco. Todavía quedan entradas para poder ver en Elche a esta banda y empezar el fin de pues con muy buen pie.
¡Ole!
Y os recordamos que podéis seguirnos en Facebook y en Twitter en @microabierto.
A micro abierto.
Y en nuestra entrevista hoy contamos con la presencia de Santi Avendaño Martínez. Santi es un joven actor rodense que lleva 10 años en los escenarios. Se licenció en Comunicación Audiovisual en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, aquí en Alicante. Bueno, aquí no, en Alicante. Actualmente estudia en la Escuela de Interpretación Adán Rodríguez, con la que además colabora. También está preparando un nuevo proyecto con la compañía de teatro Buscavidas y lo compagina con dos shows que realiza con la compañía Improvisación, con la que actúa todas las semanas en Alicante, en Murcia, y cada dos semanas en Elche. Bienvenido, Santi.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Placer.
Bueno, eres muy polifacético. Trabajas en varios campos, en el teatro, en la publicidad, los cortometrajes. Pero, ¿cuál te gusta más?
Buah, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál me gusta más? Yo creo que me gusta la combinación de todas. Ahora estoy disfrutando mucho con la improvisación en los teatros y salas, pero el audiovisual pues también es de donde parto con la carrera y me gusta también mucho trabajar con las cámaras, entonces me gusta la combinación, no te sabría decir una. Creo que también va por etapas, ahora estoy más centrado en la improvisación, pero si sale algo de publi, de tele, lo que salga, para adelante.
Y bueno, te has formado en diferentes academias, pero ¿tus experiencias personales te sirven de ayuda para interiorizar un personaje? Es decir, en las academias te dan unas directrices, pero ¿a ti te sirven las experiencias que has hecho en tu vida para realizar un personaje, interiorizar a un personaje concreto?
Por supuesto, o sea, creo que es la base de cualquier actor de poder aplicar todo lo que aprende, ¿no?, en la escuela, luego llevárselo a su propia persona y aprovechar sus vivencias para transportarlas al personaje. Creo que es, vamos, habrá gente que trabaje también desde fuera, pero yo lo utilizo según también para qué personajes. Unos me sirven más, otros menos.
Uh-huh. Y cuando, bueno, has dicho que ahora estás más centrado en la improvisación, ¿qué métodos utilizas para eso? O sea, todo el mundo pues nos juegan muchas veces malas pasadas los nervios, ¿no? Eso de quedarte en blanco, ¿te ha pasado alguna vez o tienes algún truco para que eso no ocurra?
Es muy gracioso porque el otro día un amigo vino a verme al show y me dijo: joder, tío, macho, es que es flipante, ¿no? Os quedáis en blanco. Cuando te quedas en blanco, ¿qué haces? Y es verdad, pero me resulta muy difícil, casi imposible quedarme en blanco. Es decir, ya llevamos un nivel de trabajo que el cerebro va como por delante a todo lo que va ocurriendo y se trata de seleccionar la idea que crees que puede encajar mejor. Pero cuando entrenas tanto sobre esto, porque ensayar no se puede ensayar, hacemos mucho training a lo largo de la semana, pues, es decir, la creatividad está en todos los lados. Aquí ahora mismo en la sala que tenemos se pueden crear 100.000 historias por el color, por las figuras que hay, cualquier cosa te puede transportar a otra que pueda hacerte el clic para crear.
Sí.
Pero no sé, es poner mente en blanco y imaginar.
O sea, que
imaginar.
Es algo que no suele pasar, porque la gente puede pensar, uy, la improvisación, pues eso tiene que...
Creo que todos lo podemos hacer, pero con el debido entrenamiento. A lo mejor nosotros, por ejemplo, pues estamos más preparados, pues llevamos más tiempo, o venimos de la rama actoral, o por ejemplo con el grupo de trabajo de improvisación con la compañía, pues somos 8 y 6 de ellos son clown. Ellos trabajan mucho más sobre eso. Pero quiero decir, todo es trabajo, trabajo, trabajo. Sí. Igual que vosotros en la radio, pues no llegas el primer día y sueltas aquí y te sale perfecto, ¿no? Pero
sí, sí.
Bien.
¿Te ha pasado en que estés en el escenario y decir, madre mía, cómo salgo de esta? Es decir...
Sí, todos los días, vamos. O sea, cada vez que subimos, siempre. Siempre hay un momento en el que dices, uff, ¿por dónde va a ir esto? Vamos a darle sentido a algo. Pero es lo divertido, ¿no? Porque tan pronto te puede salir algo nefasto como algo maravilloso partido de la nada.
Pero es totalmente improvisado, desde el principio hasta el final. ¿No vais con una idea?
Lo único que hay preparado es el baile ridículo que hacemos de principio, que ni siquiera está preparado. Sabemos que vamos a bailar, pero no sabemos ni lo que hacemos con la
pero
música.
Pero luego los pasos, ¿no?, son distintos.
Y luego partimos siempre, son pequeños juegos, donde las pautas son diferentes y las da el público. Entonces es muy interactivo. De hecho, es una de las características del show, porque partimos de todo lo que nos da el público. Un juego pide unas cosas al público y otras pues pide otro tipo de cosas, pero siempre es improvisado. Lo único que sabemos son los juegos que vamos a hacer.
Y bueno, tanto en improvisación como cuando vais con un guión y vais, por ejemplo, en cine, ¿qué tipo de escenas son las que más te cuesta realizar?
Las íntimas.
Un personaje que tenga que llorar en un momento dado o...
Es difícil tratar esto porque cada personaje y cada secuencia es un mundo, ¿no? Porque podríamos hablar, llorar, hay un millón de maneras, ¿no?, de llorar por alegría, por tristeza. Entonces no te sabría decir una concreta. Así que recuerdo uno de los primeros cortos que hice cuando llegué a Alicante, además yo era más jovencillo y teníamos una escena íntima y me acuerdo que fue porque había que desnudarse y era como, ostras, este momento. A ver, pero la verdad que el director lo hizo muy fácil porque puso equipo reducido. Y bueno, creó ese clima, ¿no?, que se necesitaba y al final salió, pero cualquier escena de este tipo pues suele ser complicada.
Sí.
¿Y qué sueles hacer tú a nivel personal para que te resulte más fácil, por ejemplo, tener que un personaje que de momento se tiene que poner a llorar o reírte sin tener ganas de reírte realmente?
Como te digo antes, depende del personaje por completo, porque a lo mejor cada personaje lo fundamento en algo mío o en un punto concreto que de algo que me ha ocurrido y llorar, pues...
De tristeza, por ejemplo. Tienes que tener una expresión de tristeza absoluta y te tienen que salir lágrimas. ¿Cómo tú te metes en ese momento para que te salgan las lágrimas? Porque hay gente que le es imposible, ¿no? Que dice, o le cuesta mucho llorar así de repente.
Lo primero, no pensar en que tengo que llorar, porque si no ya viene el bloqueo ahí de, ostras, tengo que llorar, hay que llorar, si no lloras. Normalmente el director no te suele pedir... tienes que llorar sí o sí, sino simplemente es esa escena así, vamos a ver qué pasa, porque a veces a lo mejor transmites mucho más sin que caiga la lágrima. Pero en un videoclip que grabamos hace 3 años, creo que fue aquí en Alicante, de un cantante mauritano que vive en Bruselas y vino, pues yo era el prota junto con él en el videoclip y en la escena final, en la despedida, pues de la emoción, era muy triste el momento y podía llorar o no. Entonces yo a él le pedí, cuando grababan mi plano, que su canción me la cantase. Estaba a medio metro de mí y estaba la música fuerte y él cantándome, pero a full. Y eso fue lo que me emocionó. Yo busqué eso, porque era el mensaje del videoclip y en ese momento me afectaba para llegar a llorar.
Oh.
Bueno, y a pesar de que tienes una larga trayectoria ya, eres bastante joven, ¿cuándo te das cuenta que dices, yo quiero ser artista?
Artista.
Artista, pues mira, pues yo empecé en La Roda, que como bien habéis dicho, soy rodense, los Miguelitos, como dice todo
sí,
el mundo.
Sí, es lo primero que he dicho yo.
Ya me habéis conquistado en el programa cuando habéis dicho Noticias Rarunas, que eso es muy allí de La Mancha, y yo soy muy muchachada, pues con 14 añitos o así, había una compañía de teatro allí amateur en La Roda y me apunté. Además me apunté y arrastré a mi madre y nos metimos allí los dos y estuve 4 años, hicimos varias obras y ahí me enganchó un poquito. Y yo estaba en la carrera perdón, en el instituto y di la asignatura de comunicación audiovisual, que también me moló, y dije, bueno, pues voy a hacer las dos cosas.
Teatro con mamá, eso puede dar para una buena improvisación.
Sí, sí, bueno, constantemente cuando voy a mi casa, no lo imagináis, de verdad.
Y ya cambiando un poquito de tema, ¿qué actor o actriz nacional o internacional es tu referente, podrías decir?
Buah, mi referente, pues es que tampoco te puedo decir uno.
Bueno, dime venga, varios.
Venga,
¿alguno
te
que...
digo varios. A ver, pues mira, me gusta mucho nacional, pues Bardem, Luis Tosar, internacional, Mike Fassbender me gusta mucho, Sam Rockwell, es que hay muchos... Pero, o sea, en general también no he dicho nada fuera de lo normal. Los cuatro que he dicho son actorazos.
Sí. ¿Y con qué director de cine te gustaría trabajar? ¿Quién te gustaría que te dirigiera?
Ostras, ahora mismo con el que quiera, porque... ahora mismo con cualquiera prácticamente. Está tan fastidiada la cosa, por no decir algo peor, que cualquier cosa que me llegue de cine, para adelante. Pero me gustaría trabajar... con, aunque parece algo así, con Tarantino, venga, ¿por qué no?
Ah, con Tarantino, sí.
Oye,
nada.
Es muy guay.
Kill Bill volumen 3.
Sí, es que ayer estaban poniendo Kill Bill, sí. Entonces me ha venido a la cabeza, ¿por qué no? Claro.
Bueno,
Sofía. Tú, ¿no? Te toca. ¿Cuándo te da? Bueno, ¿cuándo te das? Ah, no, perdón. Claro, siempre me pasa, ¿eh? No pasa nada.
Bien.
Bueno, tienes una formación, ya hemos dicho un montón de veces, muy extensa. Y bueno, ¿cómo has compaginado esto con los estudios? Porque has estado estudiando a la vez y has estado también pues trabajando, ¿no? Haciendo espectáculos y demás.
Sí.
¿Cómo lo compaginas?
Hombre,
con tu vida.
Quieras que no, es...
sí, claro.
No es hacer arquitectura y luego hacer vivir en el teatro. O sea, es algo que va encaminado. Además, la carrera de comunicación audiovisual fue un gustazo porque eran como prácticas para mí. Cada vez que había que hacer un trabajo y había que ponerse delante de la cámara, pues ¿quién? Venga, el tonto Santi, que se ponga. Y al final eso me sirvió mucho como práctica que, y aparte de contactos brutal, de conocer un montón de gente que te ve trabajar y al fin y al cabo de ahí es de donde salen luego los proyectos. Y compaginarlo, pues por las mañanas era la carrera y por las tardes o fines de semana no he parado. Si tenía un fin de semana libre, pues me iba para Madrid a hacer un curso intensivo con tal, o dos semanas en verano que tal, pues me iba a Valencia a otro curso de no sé qué, y así.
Madre mía.
¿Y de vez en cuando volver a la Roda?
Y a la Roda siempre, vamos. Cada dos, tres semanas tengo que ir para allá, a ver a la familia, amigos y traer Miguelitos.
Y bueno, ya hemos visto que has hecho muchísimas cosas, pero ¿tú dirías que has conseguido ya tu objetivo profesional?
Para nada en absoluto. Ni lo más mínimo. Soy muy ambicioso en ese sentido y cada vez quiero más. O sea que creo que estoy empezando.
¿Y con qué tipo de trabajo tú dirías que ya te consideras que estás satisfecho? O sea, a largo plazo, ¿no? En tu carrera. Haber hecho una película en algún sitio con un director concreto, con unos actores concretos, ¿podrías tú decir ya, buah, me siento satisfecho con lo que he hecho?
Pues...
¿Qué tipo de trabajos?
Aunque sea muy ambicioso, ahora mismo me siento muy satisfecho, ¿eh? Con mi vida.
Sí. Pero ya a más. De
pero claro, ahora mismo podríamos decir que estoy subsistiendo o sobreviviendo de esto y me gustaría vivir de ello. En el momento en el que pudiera vivir de ello, para mí sería pues ya... o sea, poder estar trabajando, por ejemplo, entre semana o tener una peli o tener un programa de televisión y los fines de semana mi show de impro, pues vamos, ¿dónde hay que firmar? Pero ahora mismo es... algo parecido o similar lo que tengo a mucho menor escala, pero con lo cual soy feliz. Ya te digo, estamos actuando todos los domingos en Alicante Café Concierto 16 a las 7 de la tarde. Menos esta semana, que descansamos.
Pues nada, todo el mundo, esta semana no, a partir de la siguiente ya.
En Elche estamos en La Cuna, cada dos miércoles. Este miércoles sí. Y en Murcia, en La Puerta Falsa, casi todos los miércoles, aunque cambiamos a veces a jueves o martes, y luego puntualmente en algún otro sitio.
Para quien nos escuche de Elche, La Cuna es este...
La tetería La Cuna.
Del centro, sí, del Raval.
En el Raval.
Bueno, ya has realizado numerosos trabajos en cortometrajes, has hecho videoclips, hemos visto por ahí que has hecho algún piloto de alguna serie también.
Sí.
Pero, ¿qué trabajo es el que más te ha aportado y con el que te quedarías? O del que sacas de cada uno que digas, de este esto, de este me quedo con...
Ay, madre mía, qué difícil.
¿Qué preguntas te hacemos, eh?
Sí.
Madre mía.
Pues, a ver, me quedo en improvisación la confianza que tenemos en el grupo, por ejemplo, en este con mis siete compis y la creatividad, porque es pura creatividad ese espectáculo y ver la gente que va al show que se intimida tanto, ¿no? De cuando le pides algo y cuando descubren que tienen mucho más de lo que se creen porque se lo hacemos sacar, me quedo con eso, con que todos tenemos mucho más sin nada de lo que creemos. Y de audiovisualmente, me quedo con lo bonito, ¿no? Con lo bonito que es el cine, y porque es totalmente diferente. Esto es algo más espontáneo y lo otro es como más trabajar hasta el detalle, hasta el milímetro. Entonces, por eso me gusta que es totalmente diferente una cosa a otra.
¿Y tu mejor y peor experiencia a lo largo de tus 10 años dedicados al mundo del espectáculo?
Una de mis mejores experiencias fue cuando empecé en esto de la impro con Carles Castillo, que fue quien trajo la improvisación a España hace ya creo casi 20 años, y fue hace 3 años en su curso, en verano, y para mí eso fue espectacular, vamos, me cambió la vida o la manera de verla. Y la peor experiencia, es que hasta las malas experiencias son buenas para mí, no sé, siempre aprendo de ellas, incluso de las que más. No tengo una mala experiencia de decir, ¡buah!
Que te haya marcado, sino que te ha servido.
Sí,
lo ha transformado, ¿no? Que sea positivo.
Hay malas experiencias en el sentido de proyectos en el que pones mucha ilusión y luego al final no salen. Pero bueno, eso pasa bastante habitual, ya es algo que lo asimilas. Pero sí que hubo un proyecto que, aparte de ponerle mucha más ilusión, ya había arrancado y luego fue todo como no me lo esperaba, la verdad.
Bueno, y hablando de proyectos, con estos dos shows que tenéis entre Murcia, Alicante y Elche, ¿qué acogida tienen?
Pues de momento bien, o sea, estamos sorprendidos porque la improvisación aquí no se conoce en toda Alicante, Murcia, Albacete y esta zona. Y claro, estamos en fase como de educar al público, de darle a conocer lo que es esto, porque en verdad es un género y la gente no lo conoce. Pero engancha mucho. Entonces la gente, por ejemplo, el otro día que actuamos en Clan Cabaret con el match de impro, que es improvisación pero es más competición, como si fuera un partido de fútbol con un árbitro y hay dos equipos y compiten y el público vota. Y es flipante, la gente se pica muchísimo y se queda con ganas de más. Entonces tenemos ese show y luego tenemos Improactivos, que pues es más cerradito, ¿no? Somos 3 actores en el escenario y sí que es verdad que la gente está cumpliendo. Y luego estamos preparando con la compañía del Teatro de Buscavidas, sí, que de hecho habéis nombrado a Dan y Marisa, que son dos compis con los que estoy trabajando. Y estamos preparando otro show ya para el futuro.
¿Algún anticipo que nos puedas dar así brevemente?
Que será improvisación.
Muy bien. Nos lo apuntamos.
Pues nos quedan ya 2 minutos de programa, así que vamos a empezar a finalizarla ya. Sí, porque siempre va así.
¿Vamos con nuestro juego?
Pues sí, venga. Pues la invitada anterior nos hizo una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién eras.
Desde Hungría.
Desde Hungría, es verdad. Lo tuvimos por teléfono.
A ver si ya tiene que ir a...
Y bueno, su pregunta era bastante sencilla, que es que ¿qué le pides al año 2014?
Ostras, madre mía.
No es tan sencilla, no lo sé.
No, creo que no es sencilla.
Venga, improvisa.
Parece la carta de los Reyes Magos. ¿Qué le pido? Que para mí, ¿para quién? Para vosotros, que siga muy bien el programa. Para mí, que siga habiendo impro y proyectos y que seamos felices todos, coño.
Hola.
Bueno, y ahora te toca preguntarle algo al próximo invitado.
Que no sabemos quién va a ser.
O invitada.
Bien, le preguntaría... ¿sabes lo que es la impro? Y si, cuando os diga que no, pues le decís nuestro show y viene a vernos.
Perfecto.
No, venga, otra pregunta. Esto ha sido publicidad saco, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Claro, tú.
¿Cuándo ha sido...? No, pero lo voy a llevar por aquí. ¿Cuándo ha sido la última vez que improvisaste?
Vale.
¿Y qué pasó?
Bueno, muy luego bien, sacamos perfecto. El podcast. Pues nada, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, me chiva por aquí,
sí,
Sofía,
antes de irnos.
Que el 19 de febrero es el cumpleaños de su hermano Carlos.
Ahí está.
Y nada, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias,
felicidades,
Santi.
Felicidades, Carlos.
Muchas gracias, Santi, por haber
muchísimas
venido.
Muchísimas gracias.
Un placer que me hayas invitado.
Y nosotros nos vemos el próximo 3 de marzo.
Adiós.